Nos vamos a ir a la carta del apóstol Juan, el Evangelio de Juan, quiero decir. Vamos a leer allí en el capítulo 3 el acontecimiento que tiene lugar entre Jesús y Nicodemo para seguir profundizando en esta enseñanza que el Señor le da a este maestro de Israel. Capítulo 3 del Evangelio de Juan. Vamos a leer los primeros 8 versículos. Allí nos dice la Escritura que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Leemos hasta el 10. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? La semana pasada estuvimos viendo algunas enseñanzas expuestas por nuestro Señor y veíamos en primer lugar la importancia del nuevo nacimiento, vimos en segundo lugar el instrumento por el que Dios opera el nuevo nacimiento, vimos en tercer lugar quién era el productor de ese nuevo nacimiento, que es el Espíritu, vimos en cuarto lugar la necesidad indispensable del nuevo nacimiento. En quinto lugar vimos la naturaleza nueva de ese nacimiento y vamos a ver los dos puntos que nos quedaban, que es en sexto lugar la importancia vital del nuevo nacimiento y en séptimo lugar el proceso del nuevo nacimiento. Cada ser tiene dos naturalezas, una que es engendrada directamente por sus padres, que es la naturaleza carnal, y algunos humanos tienen una segunda naturaleza espiritual. Algunos, no todos. Estas dos naturalezas, dice el apóstol Pablo, que son contrarias la una a la otra y que luchan entre sí. Y en consecuencia tenemos una guerra incesante que sigue dentro del cristiano, su antigua naturaleza y la nueva naturaleza que Dios le ha dado por medio del Espíritu. Solamente la gracia de Dios es la que puede dominar la vieja naturaleza. Y solo la palabra de Dios puede alimentar esa nueva naturaleza para que siga creciendo. ¿Cuál es la importancia vital entonces del nuevo nacimiento al que aquí nos expone la Escritura y que es la conversación de nuestro Señor con Nicodemo? No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo, dice el Señor a Nicodemo. Sin ninguna duda, Nicodemo se quedó sorprendido de las palabras que estaba escuchando y los argumentos a los que estaba siendo expuestos por parte de nuestro Señor. Las declaraciones enfáticas de Cristo lo hicieron tambalear en sus razonamientos y preguntarse y cuestionarse algunas cosas. La importancia vital y la necesidad indispensable del nuevo nacimiento que le estaba ahora, del que le estaba ahora hablando el Señor, eran puntos que nunca habían estado en su mente ni habían llamado en absoluto su atención. Nicodemo estaba asombrado y pensando las declaraciones que el Señor le estaba exponiendo. Es por su conducta al quedarse boquiabierto que el Señor le dice: no te maravilles de que te dije os es necesario nacer de nuevo. No te maravilles, no te estoy contando nada nuevo que tú no deberías saber. Era como si Cristo le hubiera dicho: Nicodemo, lo que te he dicho es evidente. El hombre es pecador, tú lo sabes. Nicodemo, eres maestro de Israel. Debido al pecado es ciego a las cosas de Dios. Ninguna cantidad de moralidad, ninguna lucha por reformarse, por aparentar que es un hombre íntegro, puede cambiar la naturaleza esencial del hombre que está en su corazón. Es patente que su necesidad más profunda es nacer de nuevo. No te maravilles de lo que te estoy diciendo, porque es una verdad evidente. Esa entrada en el reino de Dios se hace solo posible por el nuevo nacimiento, es decir, por ser engendrados de Dios. Incluso aquí en la tierra, cuando vemos a un músico que lleva muchos años de carrera, muchos años de profesión, entendemos que tiene habilidades para la música, por eso se ha dedicado a la música. Un hombre que quiere ser artista tiene que tener sensibilidades hacia el arte. Un hombre que le encanta las matemáticas tiene una predisposición en su mente a las matemáticas. No hay nada de maravilla en esto, porque es la predisposición que uno tiene y habilidades hacia ciertas cosas. Decíamos la semana pasada que la misma experiencia nos demuestra que lo que nace del vegetal es vegetal. Lo que nace del animal es animal. Lo que nace del hombre pecador es un niño pecador. No hay ninguna maravilla en esto. Es evidente que es así. Un árbol corrupto no puede dar buen fruto, porque lo que nace de la carne es carne. No puede haber nada espiritual en la carne. Educa y cultiva todo lo que quieras a un niño, de acuerdo a la naturaleza carnal y a la sabiduría del hombre, y tendrás un niño pecador educado. Pero ya está. Eso no le da la entrada al reino de los cielos. Una fuente amarga no puede dar aguas dulces, porque lo que nace de la carne es carne. Puede ser carne muy religiosa, puede ser carne muy moral, pero es carne. Dice el Señor: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Completamente imposible. Esto es evidente, evidente. Por otro lado, dice el Señor, lo que nace del espíritu es espíritu. El niño siempre comparte la naturaleza de sus padres. Todo lo que nace del hombre es humano. Todo lo que nace de Dios es divino. Lo que nace del hombre, lo que engendra el hombre, es corrupto, es un pecador. Lo que nace de Dios es espiritual. Esto es lo que el Señor les está mostrando a Nicodemo. Y aquí tenemos el carácter o la naturaleza del nuevo nacimiento. No es la reforma del hombre. No es la educación del hombre natural. No es el cambio del hombre viejo que se esfuerza por ser moralmente íntegro, sino que es la creación de un nuevo hombre que es engendrado de Dios, que es un nacimiento del Espíritu, que es una nueva creación, que es un participante de la naturaleza divina y que ha nacido a la familia de Dios, engendrado por Dios. Por tanto, Nicodemo, no te maravilles de que debes nacer de nuevo. Es que es evidente. ¿Cuál es el proceso entonces que necesitamos para este nuevo nacimiento? Dice el Señor: el viento sopla de donde quiere. Oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Un comparativo aparece ante nosotros entre el viento y el espíritu. Y es un comparativo doble. Los dos elementos, el espíritu y el viento, son soberanos en sus actividades. Los dos son misteriosos en cómo funcionan. El viento sopla de donde quiere. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Encontramos que el viento es soberano en su acción. El viento está más allá de la mano del hombre. El viento no consulta el deseo del hombre. ¿Dónde quieres que sople? No puede ser regulado por la voluntad del hombre a pesar de los avances científicos. Los hombres no dicen: vamos a hacer que el viento sople aquí o sople allá. Imposible dominar el viento. El hombre no puede gobernar el viento, ni si va directamente hacia un sitio, redirigirlo para que vaya a otro. No puede anularlo, no puede hacer absolutamente nada con el viento. ¡Nada! Pues eso pasa con el espíritu. El viento sopla de donde quiere, cuando quiere y como quiere. Eso pasa con el espíritu. Actúa donde quiere, como quiere y cuando quiere, sin que nada ni nadie pueda regular su actividad. El viento es también irresistible. Cuando el viento ejerce todo su poder, barre todo lo que está a su paso, todo. Aquellos que han padecido los efectos de un tornado conocen la fuerza poderosa del viento. Nosotros, que lo vemos en los documentales, vemos de qué manera, cuando pasa el viento huracanado, arrasa absolutamente todo lo que encuentra a su paso. Lo barre por completo, sin que nada ni nadie le impida cumplir su voluntad. Nada puede sujetar el viento. Y eso pasa con el espíritu. Cuando entra, lo hace con tal poder que rompe los prejuicios del hombre, domina la voluntad rebelde del hombre, supera toda oposición del hombre, liquida todo lo que es del hombre. Así se mueve el espíritu. Cuando el espíritu entra en el corazón de un pecador, lo hace con tal poder que rompe sus prejuicios, domina su voluntad y supera toda oposición que el hombre quiera poner delante. El viento también es impredecible. A veces el viento se mueve susurrando entre las hojas, agradable. En otros momentos sopla de forma tan estridente que su sonido lo puedes escuchar a kilómetros de distancia. Y es así también como opera el Espíritu Santo. Con unos, el Espíritu Santo trabaja suavemente. Su trabajo es imperceptible a los ojos de los demás. Con otros, su acción es tan poderosa, tan radical y tan revolucionaria que sus efectos son evidentes a muchos. El cambio que se ha operado es tremendo. A veces el viento solamente se mueve en zonas concretas y pequeñas, pero en otros momentos el viento se extiende a grandes zonas y arrasa todo por donde pasa. Y así ocurre también con el Espíritu. Hoy actúa en la conversión de dos pecadores. Mañana puede conmover a una ciudad. Pero si el Espíritu Santo trabaja en uno o en muchos, no consulta al hombre. No consulta. Sino que actúa cuando quiere, como quiere y donde quiere. El viento también es invisible. Es una de las pocas cosas en la naturaleza que es invisible por completo. Nosotros podemos ver la lluvia, podemos ver la nieve, podemos ver los relámpagos, pero no podemos ver el viento. Y esta analogía, desde luego, está de acuerdo con el Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo pasa completamente inadvertida, pero lleva a cabo su labor de una manera imparable y poderosa. Nada se puede resistir a su poder. El viento también es inescrutable. Hay algo sobre el viento que desafía todo esfuerzo del conocimiento humano sobre la razón de sus movimientos, sobre su origen, su naturaleza, sus actividades están más allá del conocimiento del hombre. El hombre no puede decirle al viento de dónde viene y a dónde va a ir. Solamente le detecta cuando se mueve en grandes masas porque lo ve a través de los satélites, pero solamente ve cómo se mueve. Y eso pasa también con las actividades que lleva a cabo el Espíritu Santo. Sus trabajos se hacen en secreto, fuera del ojo humano. Sus funcionamientos son profundamente misteriosas. Desconocemos en muchos casos su alcance y su propósito. Sabemos que existe y opera, pero no sabemos mucho más. El viento es también indispensable. Si todo estuviera en calma en medio de la tierra sin ningún tipo de viento, toda la vegetación se moriría. Toda la vegetación se moriría. No germinarían muchas plantas, ni el polen volaría de unas a otras para cumplir su misión, ni se limpiaría la atmósfera. Por lo tanto, se marchitaría y se moriría. Eso es lo que también pasa con el espíritu. Sin el espíritu, ninguna vida espiritual existiría. Todo estaría completamente muerto. Y finalmente, el viento es vivificador. Se nos ilustran las propiedades beneficiosas para la salud que nos da el viento cada vez que un médico le pide a su paciente enfermo que se retire a las montañas o que se vaya a la costa al lado del mar para respirar otro aire distinto. Es bueno para la salud. Y eso pasa con el espíritu. El espíritu es el que fortalece con poder al hombre, es el que da energía al hombre, es el que reaviva al hombre que está completamente muerto. Qué acertado es el empleo de esta figura que nos muestra el Señor en esta ocasión. Qué precisión entre el viento y el espíritu, entre el viento y el espíritu. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Él es el que fortalece con poder al hombre, es el que da energía al hombre, es el que reaviva al hombre, es el que resucita al hombre y es el que lleva al hombre al trono de la gracia. Dios ha puesto un velo impenetrable sobre los procesos de la vida. Aún a pesar de los adelantos científicos, no se sabe por qué ocurren muchas cosas. Cuando uno va al médico con una pierna rota, rápidamente te lo pueden arreglar. Cuando uno lleva un problema de enfermedad de otro tipo, los médicos ya empiezan a dudar y a tener muchos problemas. Y sobre todo si son del cerebro, ya no saben ni por dónde van. La vida es profundamente misteriosa en sus funcionamientos. Y de la misma manera pasa con la nueva vida, nacida del Espíritu, misteriosa en sus funcionamientos. Pero así opera Dios, a través del Espíritu, haciendo nacer de la muerte a la vida aquello que estaba completamente desechado. Para resumir la enseñanza de este versículo, diremos que el viento es un hecho evidente, nadie lo puede negar. Oyes su sonido, hay evidencia del hecho, pero sabes que hay un misterio detrás de lo que está ocurriendo. El nacido de nuevo sabe que él tiene una nueva vida y disfruta de las evidencias de esa nueva vida. El Espíritu Santo en el corazón es el que ha operado ese cambio. Domina la voluntad, crea la nueva vida dentro de nosotros y todo esto pertenece a las cosas profundas de Dios. Así es como Dios llama y salva. Un profundo misterio, pero evidente. Encontramos, por tanto, en el Espíritu Santo el agente en la regeneración. Mientras que el medio que Dios usa para la regeneración es la palabra de Dios. Y lo hace a través de la predicación del Evangelio. Sin embargo, el poder del Espíritu no reside en la palabra que Él mismo inspira, sino que es el instrumento, la palabra es el instrumento que el Espíritu Santo utiliza para llamar a pecadores y llevarlos al arrepentimiento. Por eso hay muchos que leen la palabra de Dios y no les dice nada. Que se saben de memoria la palabra de Dios y no llegan a la salvación. La palabra de Dios es necesaria, pero no es suficiente para impartir vida espiritual. Nos hace falta el poder del Espíritu Santo operando en el corazón del pecador y aplicando la verdad de la palabra de Dios a la vida. Entonces es cuando llega con poder. Y eso lo podemos ilustrar en dos ejemplos: el hacha y la espada. Decimos que un hacha es apta para cortar árboles, pero un hacha no tiene poder para cortar árboles si no hay un leñador que coge el hacha y empieza a sacudir con el hacha el árbol. Entonces el árbol cae. Decimos que la espada está hecha para cortar y para ser clavada, pero no queremos decir que tiene poder en sí misma para llevar a cabo esta acción. No tiene poder para matar al enemigo, sino es un soldado quien la coge y con su mano ejecuta la función que tiene la espada. Pues así actúa el Espíritu Santo en colaboración con la palabra de Dios. La palabra de Dios es el medio, el Espíritu Santo es el instrumento. De manera que aunque la palabra de Dios es representada como viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Sin embargo, esta palabra no es sino el medio que Dios usa, es la espada del Espíritu, poderosa cuando es manejada por el Espíritu. Entonces es poderosa, entonces ejecuta el propósito para el que Dios la ha llamado. Vemos de qué manera la naturaleza corrompida por la caída del primer Adán es cambiada por la regeneración, por el nuevo nacimiento que el Espíritu Santo opera en el corazón de todos aquellos a los que llama. Así que esto es lo que le está explicando Jesús a Nicodemo, y le está hablando de dos nacimientos, el natural y el espiritual. El nacimiento espiritual es el primero, que se designa como nacer de arriba, pero es también designado como nacer de agua y del Espíritu, según nuestro texto, de agua y del Espíritu. Y el argumento es de lo más concluyente. Cristo le habló a Nicodemo de dos nacimientos, el nacimiento espiritual y el nacimiento natural. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y entonces Nicodemo le responde: ¿cómo puede hacerse esto? Y le dice Jesús: eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Tú eres el que enseñas y no sabes de qué te estoy hablando. Lo que es más llamativo de lo que aparece delante de nosotros es que nuestro Señor reprende a Nicodemo porque no entiende lo que significa y lo que implica la frase nacer del agua y del Espíritu, porque Nicodemo era maestro. Era maestro. Es cierto que el Antiguo Testamento no dice ni una palabra acerca del bautismo. Por eso Cristo le reprocha, porque Cristo no está hablando del bautismo. La reprensión llega por el hecho de que lo que Cristo quiere dar a entender con este nacer de agua y del Espíritu se manifiesta clara y evidentemente en el Antiguo Testamento, con cuyas enseñanzas Nicodemo, que era maestro de Israel, debía estar familiarizado completamente, debía dominar aquello de lo que Cristo estaba hablando. La frase nacer de agua y del Espíritu saca a la luz los dos elementos en la regeneración, que son la limpieza y la renovación. Y no es sino cuando perdemos de vista el elemento purificador en la regeneración, cuando podemos equivocarnos con lo que aquí se quiere decir con nacido del agua. Ezequiel 36:25. Después rociaré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Aquí está hablando del agua como elemento purificador. También os daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo en medio de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré también mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis leyes y las pongáis por obra. ¿Veis cómo habla del espíritu y de la palabra? La regeneración. Agua limpia, en este pasaje, no significa agua pura o agua, ¿no? Significa agua de la purificación, agua para la limpieza, según lo que establecía la ley ceremonial. Y la ley ceremonial hablaba precisamente del agua de la purificación. ¿Qué era el agua de la purificación? Había una receta especial para componer este agua, los ingredientes de este agua de la purificación. Y este procedimiento se halla en el libro de Números, la lectura que hacíamos en la introducción, donde les he mandado a Moisés tomar una vaca o una novilla roja, quemarla con madera roja de cedro y echar lana escarlata en medio del fuego. Y luego recoger las cenizas de esta novilla y mezclarlas con agua corriente para que todo se quedase líquido. Este es el agua limpia o de la purificación, según las enseñanzas del Antiguo Testamento. Este es el agua de la purificación, no es agua sola. Había que hacer un procedimiento para purificar al pueblo y era de esta manera. La limpieza se administraba según las leyes rituales, tomando hisopo, mojándolo en esa mezcla que se había hecho con las cenizas de la vaquilla y rociándolo sobre la persona que había de purificarse ceremonialmente. El hisopo, como todos sabéis, es una planta que tiene hojas pequeñas y vellosas que se aferra a los muros y a las rocas y que se usaba como un manojo, se hacía un manojo y se llevaban a cabo todo este tipo de ceremoniales. La aspersión de la sangre expiatoria durante la Pascua se hacía con un manojo de hisopo. La purificación del leproso, la limpieza de una casa leprosa y también el agua de la purificación de las cenizas de la novilla alazana, de la novilla roja, de la vaca roja. Así podemos entender el Salmo 51, donde David dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Se está refiriendo a este acto de la purificación, tal y como lo establece la ley ritual. Y así expresa nuestro Señor con esta figura el elemento purificador en la regeneración. Nicodemo, no tienes ni idea de lo que te estoy diciendo. Y es una ley ceremonial. No tienes ni idea de las implicaciones que eso conlleva. La mente de Nicodemo, centrada en las formas, el fondo no existía. Denominador común de aquellos que están fuera de los discursos divinos. Pero por otra parte, este agua de la purificación es un tipo simbólico de la sangre de Cristo. Acerca de esto se nos dice en Hebreos 9:13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, aparece aquí otra vez la purificación. Si las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? De manera que la idea de agua limpia en el Antiguo Testamento, que son las cenizas de la novilla mezcladas con agua, tipificaban la sangre de Cristo, que aplicada en la regeneración por medio del Espíritu Santo, produce ese elemento que limpia el corazón, que limpia el espíritu, que da una nueva vida y que trae de la muerte a la vida al pecador. Nicodemo debía haber estado familiarizado con lo que el Señor le estaba exponiendo. Pero vemos que ni siquiera usando el lenguaje del Antiguo Testamento, Nicodemo supo de qué se le estaba hablando. Tal era el estado del pueblo y de sus representantes. Ceguedad absoluta para entender las cosas de Dios. Solamente las formas, el fondo olvidado por completo. ¿Cuán necesario, por tanto, era anunciar el Evangelio a un pueblo anclado en las formas y sin fondo? Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, ni idea de las cosas de Dios, a pesar de ser maestro en Israel. Nacido de agua y del Espíritu, significa, por tanto, y sencillamente, limpiado por la sangre de Cristo y regenerado por el Espíritu Santo. El Nuevo Testamento saca a la luz aún con más claridad estos dos elementos de la regeneración. Pablo escribe a Tito y le dice que Cristo nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nuevamente aparecen estos elementos. El mismo pensamiento lo expone el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra. Nuevamente esa purificación. Y aquí encontramos este lavamiento. Un lavamiento que se lleva a cabo por la palabra de Dios, que nos muestra de qué manera la palabra es el medio para efectuar la regeneración, y a la vez se nos enseña que ese lavamiento que purifica es aplicado por el Espíritu Santo, que es quien da vida al corazón muerto del hombre pecador. De manera que la frase nacer de agua y del Espíritu significa también lo mismo que nacer de arriba, nacer de lo alto, el nuevo nacimiento. Cristo dice, tenéis que nacer de arriba a fin de ver el reino de Dios. Y a menos que un hombre nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, es un lenguaje que continuamente está recalcando la necesidad de la regeneración de una manera evidente, la necesidad del nuevo nacimiento, la necesidad de nacer a una nueva vida. ¿Cuál es la razón o el motivo que tenemos de esta necesidad? Pues la necesidad se halla en el hecho de que el hombre es un ser caído y depravado, según las Escrituras. El hombre evidentemente no se cree ni caído ni depravado, se cree un ser bueno, honesto, que hace muy buenas cosas, grandes logros y grandes proezas. Pero la Escritura no entiende que el hombre sea así. Y como es un hombre caído y depravado, sin el cambio que efectúa la regeneración, sin el cambio que opera el nuevo nacimiento, que engendra un ser a la medida del Espíritu de Dios, este hombre no puede entrar en el reino de los cielos. Por eso predicamos acerca de la depravación humana, porque es fundamental y vital que entendamos primeramente que el hombre es corrupto y corruptor. Es una piedra de toque que cuando se aplica claramente la situación en la que el hombre se halla delante de Dios, se define cuál es el lugar del hombre y cuál es el lugar de Dios. Abismal. Si no se cree que el hombre ha caído y ha muerto, no hay necesidad de regeneración, ni hay necesidad de que el Espíritu Santo haga nacer a alguien de nuevo. Porque ¿a quién va a hacer nacer de nuevo si el hombre se cree tan bueno que no es necesario que Cristo haya muerto por él? Por lo tanto, no necesita ni el poder vivificador del Espíritu Santo para pasarle de muerte a vida, ni absolutamente nada que se tenga que hacer con él. Ya por sí mismo logra entrar en el reino de los cielos, pero esto no es lo que enseña la palabra de Dios. Las doctrinas de la depravación y de la regeneración se oponen normalmente a todas las doctrinas que conocemos y que enseñan que el hombre nunca ha caído, simplemente se quedó enfermo, un poquillo tocado, pero no cayó del todo. O con la doctrina más general de la religión natural del hombre, que enseña que el hombre va siempre ascendiendo, que es bueno en sí mismo, que los que vivieron hace 2000 años eran mucho peores que nosotros, pero nosotros somos mucho mejores, y cuando pasen 2000 años seremos más mejores todavía. Es cierto que en tecnología vamos ascendiendo, pero ya está. En tecnología sí, pero ya está. En nada más. En corrupción moral estamos igual. Por esta razón, pocas confesiones creen en la veracidad de la historia de la caída del hombre y de la doctrina que conlleva, ni creen en la necesidad de la regeneración por el Espíritu, ni en la santificación necesaria e imprescindible del Espíritu Santo, porque sostienen que el hombre puede cultivarse, puede educarse, puede reformarse, puede ser moralista hasta alcanzar el grado más alto de desarrollo posible. Solo el hombre es capaz de esto. El defender que el hombre es bueno, que tiene cierto grado de bondad, que merece todo bien, contradice completamente las enseñanzas de las Escrituras, porque niegan la necesidad de una expiación. ¿Qué propósito tiene Cristo en venir a morir por pecadores si yo no me considero pecador? ¿Por quién murió realmente Cristo si no lo necesitamos? Algunos piensan que la caída tuvo consecuencias muy leves, y otros piensan que ese primer pecado ni siquiera existió. No existió en el sentido que se describe en el capítulo 3 de Génesis, ni siquiera existió. Pero Pablo prueba esta verdad con una serie de citas del Antiguo Testamento, comenzando con las palabras, como está escrito, como está escrito, no me lo estoy sacando yo de mi invención, no son mis ocurrencias, está escrito en el Antiguo Testamento, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera hay uno, ni siquiera. Y en este Evangelio de Juan se dice de forma expresa que Jesús no confiaba en el hombre. Lo decíamos en sermones anteriores, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía perfectamente lo que había en el hombre. Jesús sabía demasiado bien lo que había en el hombre. Otros, que se fijaban solamente en la apariencia exterior, en sus ritos, en sus formas, en su moralidad, Nicodemo era intachable, podían decir, este hombre evidentemente tiene el reino de los cielos ganado. Primero, porque es israelita, y naciendo en el territorio de Israel, ya lo tienes ganado. Y segundo, porque es moralmente intachable. Nicodemo, estás salvo. Y Jesús le dice, pues no. Ni por ser israelita, ni por ser moralmente correcto. Este pasaje nos presenta a un Jesús que no es ni de lejos el que nos presentan los que hacen de él un seguidor del credo del hombre moderno. Creo en el hombre. Pues Jesús no creía en el hombre. Este Jesús del cuarto evangelio no está a favor de ese optimismo incorregible respecto a la naturaleza humana que tanta gente de hoy considera como una virtud, que el hombre es bueno. Porque el hombre no es bueno. No es bueno. No existe en él sino la corrupción de su naturaleza, que ha engendrado y ha recibido de sus padres, que son pecadores. Por esta razón Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, porque con lo que tienes estás corrompido completamente. Y el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Todo lo que los hombres llaman bondad, integridad, sus buenas obras, de nada sirve, absolutamente nada, delante de la presencia de Dios. Deben antes nacer de nuevo si quieren ser recibidos en el reino eterno. La condición universal del pecado del género humano se enseña a lo largo de todas las escrituras. ¿Qué hallamos en los otros evangelios si nos vamos a considerar más acerca de la historia del Señor? Pues nos presentan una actitud quizá de Jesús frente a las pretensiones humanas de bondad distinta de lo que vemos en este evangelio de Juan. ¿Jesús cree en los otros evangelios que el hombre es bueno? Pues nos presentan exactamente la misma actitud que el Señor tiene en nuestro sermón de hoy. Antes de que el Señor comenzara el ministerio público, apareció Juan el Bautista, como hemos visto en sermones pasados. ¿Y qué predicó Juan el Bautista? Todos sois buenos, no necesitáis absolutamente nada para entrar al reino de los cielos, solamente ser intachables y solamente haber nacido en el pueblo de Israel. Ya está, con eso vais al reino de los cielos. ¿Invitó Juan al pueblo a que se bautizara para la remisión de pecados? Evidentemente. Por ello el pueblo iba a él confesando que eran pecadores. Eso es lo que confesaban, que eran pecadores, completamente destituidos de la gloria de Dios. ¿Juan invitó a algunas personas a que confesaran los pecados? ¿O invitó a todas las personas a que confesaran sus pecados? ¿Solamente lo hizo a aquellos que eran inmoralmente, su inmoralidad era evidente, o lo hizo para todos? Pues nos enseña la Escritura que Juan invitaba a todos al arrepentimiento. Todos, excepto el hombre sin pecado, nuestro Señor Jesucristo. Incluso Juan el Bautista, hablando de la necesidad vital del arrepentimiento, dice, yo necesito ser bautizado por ti, le dice al Señor, cuando fue para ser bautizado, y tú vienes a mí, si soy yo el que necesita ser bautizado. ¿Qué testimonio tan claro de la condición pecadora universal del género humano nos muestra Juan? Ni siquiera Juan el Bautista era una excepción. Predicaba la justicia, llamaba al pueblo al arrepentimiento, pero antes de hacerlo, se arrepentía él de sí mismo, de sus pecados, de su violación de la ley de Dios. En la presencia de la santidad del Hijo de Dios, Juan el Bautista, quien el Señor dice que es el mayor de los profetas, se confesaba tan pecador como todos los demás. Necesidad de arrepentimiento delante de Dios. ¿Fue la predicación de Jesús distinta de la de Juan respecto al tema del arrepentimiento y del pecado del hombre? Juan el Bautista enseñó la condición pecadora universal del género humano. Todos los que nacemos con pecado. Quizá el Señor rechazó esta enseñanza de Juan, porque era muy extremista. Pues lejos de rechazar el ministerio de Juan, el Señor le puso el sello de su aprobación. ¿Qué salisteis a ver al desierto? Preguntaba. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Así que no cabe duda de que Jesús consideró a este predicador de justicia como su precursor, tal y como estaba anunciado también por las profecías. La preparación necesaria para el ministerio de Jesús fue el reconocimiento de la condición pecadora universal que Juan el Bautista también estaba proclamando. ¡Arrepentíos! ¡Arrepentíos! Para entrar al reino de Dios no se puede depender de lo que uno haga. No depende de donde hayas nacido. No depende de que seas pobre o que seas rico. Depende de que Dios en su misericordia te llame y te salve. Se debe ser completamente pobre de espíritu para entrar, porque reconoces que no tienes nada, por lo tanto todo lo necesitas. Se debe ser tan impotente como un niño que no sabe hacer nada, para que todo venga de Dios. No se puede confiar en la propia bondad ni en la propia justicia, porque no nos sirven absolutamente para nada. Solo se puede confiar en la misteriosa gracia de Dios, que hace que su espíritu, igual que el viento, sople y uno no sabe de dónde viene ni a dónde va, pero opera. Este fue el propósito principal de la venida de Cristo. Este fue el propósito. Llamar a pecadores al arrepentimiento. Eso es lo que el Señor está haciendo aquí delante de Nicodemo. No le está diciendo, te voy a crear una duda metódica que te vas a quedar hecho polvo. No, le está anunciando el Evangelio para llevarle camino del cielo. El gran mensaje central de Jesucristo, la obra básica que él llevó a cabo en la cruz, carecen de significado a no ser que todos los hombres sin excepción merezcan la ira y la maldición de Dios. Reconociendo que necesitamos eso, necesitamos, por tanto, asirnos de ese sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Según lo que nos enseña la Escritura, estamos perdidos en el pecado en estos momentos, a no ser que la gracia de Dios nos haya salvado. Este mundo está perdido en el pecado y también nosotros estamos perdidos en el pecado, a no ser que el Espíritu Santo nos haya guiado o nos esté guiando a recurrir a la gracia de Dios, que nos ha sido ofrecida libre y gratuitamente por medio de Cristo nuestro Señor. ¿Cuál es el propósito entonces del Evangelio? Que nos gocemos en la salvación que Dios nos ha dado en Cristo, que nos alegremos y elevemos nuestras voces de júbilo, alabándole por su misericordia y por su bondad al rescatarnos de la muerte y darnos la vida. Este es el gran mensaje del Evangelio. Y esa era la gran proclamación del profeta ante un pueblo que estaba completamente perdido en sus pecados y delitos, y ante quienes iba a cumplir la promesa de Dios para salvarles de la muerte. Isaías 35. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. ¿Qué es lo que va a ocurrir en medio del desierto? No en medio del desierto físico. En el desierto del corazón del hombre, completamente muerto. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. ¿Qué es lo que pasa en el desierto del corazón? Que va a venir aquel que va a traer salvación. Uno se puede sentir deprimido, hundido. Sigue diciendo el profeta, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Por tanto, no tenemos que quedarnos, pobrecito de mí, fíjate, no sé si soy salvo, si no soy salvo. Hermano, muévete, aquí el profeta está anunciando la salvación, alegraos, esforzaos, no temáis. Entonces el cojo saltará como un ciervo, cuando ha cogido la verdad del Evangelio, el cojo salta, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad, donde antes no había nada, aguas sin fin. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. Aquí está el Espíritu Santo operando la salvación. Habrá allí camino y calzada, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se estreviará. No pasa nada porque hayas cometido pecados. El arrepentimiento está a la vuelta de la esquina. Coge el arrepentimiento, toma el sacrificio de Cristo, que es para ti. ¡Qué precisión y qué consuelo para el corazón quebrantado y conocedor de su pecado! Nos ofrece la palabra de Dios mostrándonos, por una parte, nuestra condición ruin, lo que somos, pero por otra también la multiforme gracia de Dios, enviando a su Hijo para darnos la luz del Evangelio y la salvación por medio del poder del Espíritu Santo, y cómo a través de su sacrificio perfecto cumple sus promesas y nos da la vida eterna. A nosotros nos da la vida eterna. Y termina diciendo el profeta, tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. ¡Qué grandes cosas ha hecho Dios por nosotros! Vamos a terminar en la oración.